Criptomundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:39 de este lunes 20 de marzo de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Durenada, personal José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué
muy
bueno, bien. Matías, qué alegría me da.
¿Sí?
¡Qué
sí.
alegría! Ya cuando me dije... Está ahí en cuaresma,
celebrando la cuaresma. Sí. Yo espero que la rencilla entre ustedes no se note en el aire.
¿Entre quiénes?
Hay problemas en el equipo.
¿Qué problema? No. Estamos muertos de la risa, no. Hemos reído hoy día, pero como locos.
¿Hay problema entre ustedes, no?
No está
el camarín. El camarín está más entero que nunca.
Sí. Esto es una comunidad. Sí. La comunidad sí. y por lealtad a la gente que usted que nos está escuchando, que viene entrando por la ruta 78, por ejemplo, que está en Vespucio,
claro.
Gente que viene de Quilicura.
Sí, de Quilicura, claro. Gente que está bajando, subiendo por la costanera, ponte gente tú. Que está a la entrada, ha salido un mall y lleva 45 minutos tratando de avanzar.
Claro, en el estacionamiento, sí,
exactamente. Gente que está esperando a alguien que va al metro. Tienen que saberlo. Si están todos los días, tienen que saberlo.
Pero ¿cuál es el
aquí
quiebre?
Aquí enfrentamos.
¿Cuál es el quiebre que tú estás suponiendo, de verdad? Porque me estoy como sorprendida.
La capacidad actoral es maravillosa. Aquí hay un quiebre en el equipo. No, y quiero nada. Que lo sepan. Por si pasa algo, pero
no estén. No, muy por el contrario, porque yo fui víctima de una confusión.
¿Qué sí. dices? ¿Qué estoy haciendo un careo en este momento? ¿Qué dices tú?
Sí, fue víctima de una confusión.
Sí, porque yo fui una invitada. O sea, no una invitada. A mí me dijeron, anda a tal parte.
Claro.
Ya.
Y esa parte yo lo había recomendado en mi sección, que yo hago con tanto esfuerzo, sí, semana a semana.
Terraza por terraza.
La José fue a comer un restaurante con un grupo de amigas, en fin, aquí y allá. No fue la del lunes, ni el martes, fue
no
la
fue
del miércoles.
Fue el viernes.
Ah, la del viernes. No el miércoles.
No, el miércoles no fui a ninguna parte. No, miércoles ya. Me estoy acostando muy temprano.
Fue el viernes. Fue al restaurante XX. Se lo preguntaron. Y dijo que era muy estupendo. Ay, ¿quién te dio el dato? Y
ella dijo, pero a mí no me preguntaron, le preguntaron a la persona que nos convocó en ese restaurante.
Y dicen que fue porque lo escuchó en tal o cual parte.
En una cuenta en
y resulta que Enrique Javier, en sus crónicas gastronómicas de altísimo nivel, 3 estrellas Michelin, había dado la misma recomendación. ¿Y la José?
Yo no la había oído.
No hizo mención a la cita y fruto del trabajo esforzado en las terrazas, porque lo de Enrique Javier en las terrazas no es al lote, es trabajo. No,
es trabajo.
Entonces Enrique se sintió un poquito...
¿Vilipendiado?
No.
Minus validado.
No.
Jamás. No, pero yo...
Pero imagino... él entendió, pero él sí, me entendió.
Yo lo entendí. En este momento
él me entendió.
Sí, yo lo entendí. Ahora, lo único que fue decirle como, oye, más apoyo, yo escucho tu información privilegiada todos los días.
¡Qué mentira! Contigo. Te vas a comprar almuerzo. Eso es una mentira profunda.
Todos los días me levanto sagradamente a escuchar hablemos.
Basta que yo empiece a hablar para que él baje a comprar almuerzo.
En este momento estamos viendo... Bueno, está viviendo usted la fractura del camarín de este programa que hasta aquí
en
había
cambio,
sido...
En cambio, Matías pone despertador para escuchar mi programa a la 1:30.
Sí. Yo no me pierdo. Alarma. Información privilegiada, pese a Restini, la Reina y Camus. Pese a ello, hago el esfuerzo.
Pero es que lo hago con Zavala casi todos los días.
Por escuchar a la José, eso. Y escucho tus crónicas gastronómicas, insisto, que me inspiran.
Sí, y los viernes llegáis
muy... ¿Cuál fue el restaurante que más te gustó de los que ha recomendado?
El del otro día.
A ver, ¿cómo se llama?
No, yo no hago publicidad.
O sea, pero
yo no hago publicidad, no voy a nombrar ningún restaurante.
No, dale.
Y tú, yo llego a mi casa y veo tus vías públicas, tus estados nacionales, todo. Sí.
Igual que el resto del país.
Sí, pues sí. Claro. Nosotros nos tenemos que apoyar.
No, porque lo mío es distinto. Lo mío es distinto con el mío, el canal público de todos los chilenos y un servicio a la comunidad.
Y el servicio que hace Enrique recomendando restaurantes y terrazas.
Y el servicio financiero que entra en información privilegiada.
Lo único que hace lo tuyo es que la gente tome y chupe más. O sea, coma y engorda. Relaje, y lo tuyo, no, que especule.
Al revés, explicarle a la gente cómo funcionan los mercados.
Bueno, usted vivió para el cuento, nadie se lo contó. Usted vio, palpó, sintió, usted estuvo en el quirófano de esta cirugía que yo he hecho reconstructiva de este programa.
Bueno, y ahora estamos todos mucho más amigos. Gracias, Matías.
Gracias, Matías,
te queremos.
Déjeme decir lo último para que la gente sepa. 7:00 había amenaza de no salir al aire.
¡Qué mentira más grande!
Yo incluso alcancé a apretar el botón de pánico debajo de la mesa de
Isabel. ¿Le apretar a la jefa?
De esta mesa tan fina que tenemos en el estudio. Y apreté el botón y la jefa venía camino para acá. Señora directora, no venga. No, está solucionado el problema. Usted ha sido también...
You are dismissed. Ella también estaba en la comida.
¡Ah! La jefa. Oh. ¿Y cómo supo de ese restaurante?
No sé, yo no le pregunté.
¿Por la reina del dato? No, porque... ¿Por quién, Javier?
Porque yo pregunté ahora y recién me enteré que había tenido un lugar que yo había recomendado.
Sí. Oye, cosas importantes, pero salvamos un equipo en beneficio de su audiencia. Han pasado más cosas, ¿eh?
Sí, han pasado más cosas.
Oye, en el mundo. Por ejemplo, hay un, ¿cómo se llama? Un presidente, Xi Jinping, de un país llamado China, que viajó.
Un país más o menos grande.
Otro país que le están pasando algunas cosas, que se llama Rusia. Claro. Vladimir Putin, se juntaron. Hay un presidente que está en la pitilla de la France, pero salvando adelante y todavía con el snor. Está zafando.
Estaría zafando
por ahora. Con la punta del snorkel todavía sobre el agua. Pero
Le Pen ya dijo que podía hacer, a ver, alguna moción de censura esa ley.
Sí, sí.
Quedan instancias.
Quedan instancias, ¿verdad?
¿Y de qué otro país vamos a hablar?
Podríamos hablar de Chile.
¿De Chile?
¿Santiago, tú Chile?
¿Viene Juan Pablo hoy día a hablar?
Sí. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Donald Trump.
Donald King Trump.
¿Qué mañana?
Puede que se vaya.
Y como el hombre maneja
la. Pero que terminen las frases. La gente no tiene por qué saber. Que
puede
mañana.
Que se vaya preso.
No. ¿Viste cómo Donald Trump maneja incluso a ti, Enrique? Un hombre de bien, bien pensante, inteligente. Él dice que cree que lo habría preso, que es la forma de presionar que tiene.
Ah, ya.
Pero ¿qué? Se da mucho color Donald Trump. Se quiere poner al centro de la escena porque esa es su forma, su modus operandi
de llamar
político.
La atención, claro.
Pero mañana tiene una sesión donde se está viendo las responsabilidades, una sesión que puede ser clave, donde se ven las subresponsabilidades en el ataque a la democracia norteamericana.
Claro, al Capitolio, recordemos.
El Capitolio del año 2000, estamos 23 del año 2022, ¿no?
¿El 21?
Chuta, que ha pasado tiempo. 6 de enero, me acuerdo, del 21, un poco antes.
¿Cómo se llamaba?
Un poco antes,
de los cachos.
Terminemos la frase, ya. Porque si no me va a retar la José Río. El 6 de enero del 21, cuando hubo un ataque al Parlamento, cuando Trump y su gente creía que les habían robado la elección 14 días antes de que asumiera Joe Biden. Y hay antecedentes de que no solo los mandó, sino que sabía, sino que estuvo Trump siendo a la sazón presidente de los Estados Unidos detrás de todo ese ataque a la democracia.
Las imágenes de los cachos recorriendo.
QAnon, el hombre.
Sí, pero el QAnon es el, no es, él es el, tenía un nombre especial.
¿Él es QAnon?
No, pues QAnon es el grupo. ¿O no?
No.
¿Él es QAnon? Ah, ya, perfecto. Bueno, es QAnon con
el jefe de un grupo de gente muy razonable.
Sí, súper pensante.
Muy pensante, moderada.
Básicamente que la razón es lo que los mueve. Sí. Bueno, paseándose por todo el Capitolio, con los guardias como haciéndole un paseo.
¿Hubo varios muertos ese día?
Sí.
En fin, de esos temas internacionales vamos a hablar, pero también vamos a hablar de Chile porque los indultos rondan en la moneda. Siguen rondando los indultos en la Alameda. Es como... Iba a usar un ejemplo que es absolutamente inadecuado.
Yeah.
Es como cuando... El caso de mi auto, que llevo 2 meses en el taller, digamos. Que y ha salido 3 veces del taller y tiene el mismo problema.
No, es que ¿y claro. qué vaya a hacer con el auto?
No sé, dicen que llegó el soporte que faltaba.
Es que ese es el problema, no sé si...
Y vuelve a quedar en pana. O sea, que no te lo logras sacar de encima la pana.
Es que lo que parte mal, termina mal.
Sí. El caso mío nunca le hice una revisión. En
claro. Y acá probablemente
el único aceite que le cambié fue
el vacío. ¿Viste el tuit de la alcaldesa Matei al respecto? Duro. Voy a parafrasear, no es textual, pero es algo así como el futuro del gobierno del presidente en este momento depende de que 6 personas se comporten bien y que cuyos informes de gendarmería decían que probablemente se portaran mal. Algo así.
¿Tú sabes qué? La diferencia que hay entre el presidente Boric y los anteriores presidentes o sus ministros, porque esta es una acción delegada. Vamos a hablar del presidente, pero lo hicieron sus ministros. Efectivamente, no es el primer presidente, el primer gobierno que indulta. Estamos claros, ¿no es cierto? De hecho, tiene mucho menos indultos que otros. Uh-huh. El punto es que esta es la primera vez que se firman indultos con esta... recomendaciones negativas. Sí. Porque esa es la diferencia.
Sí.
Porque si Gendarmería dice sí indulte, bueno.
Claro, por lo menos tiene un buen informe.
Claro, un buen respaldo.
Claro.
El punto es que en el caso de 6 de los 13 indultados, 12 de los 13 en el contexto detenidos y condenados, no detenidos, condenados, en el contexto de la 18 de octubre o de la estallido social, 6 de esos 12 tenían antecedentes penales por delitos cometidos con anterioridad al 18 de octubre. Entonces, en 6 de esos 12 casos, Gendarmería dio informes que no son vinculantes, que recomendaba, pues no puede ser más que ello, no otorgar el indulto. ¿Por qué?
Porque no cumplían con las condiciones de arrepentimiento, buen comportamiento.
No, 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 porque tenían alta probabilidad, de reincidencia. Sí. Y en dos de los 6 casos, porque no tenían ninguna conciencia del daño que habían hecho ni del delito que habían cometido. Entregaron esos informes. Lo que nos dijo ayer en el Estado Nacional el ministro Cordero, el presidente los tuvo a la vista, más decido, igual decidió dudarlo. Alguien dice, ¿es primera vez que pasa esto? No, datos, no opiniones. Hay ministros de justicia anteriormente a este gobierno que también otorgaron indultos a personas
aún sabiendo
que habían cometido delitos antes por el cual que se le había condenado y se le estaba indultando. Pero hay una diferencia.
¿Cuál?
En esos casos anteriores u otros casos, se trataba de personas que estaban en la fase final de su vida. Eran enfermos terminales. Con lo cual, lo probable
era que no tuvieran tiempo
que para no volviera reincidir. A reincidir alguien que estaba inconsciente
en los últimos
momentos de su vida. De hecho, se murieron muy pronto. En este caso son muchachos de 20 y tantos años.
Claro.
Ahí hay una diferencia.
Está complicado. Mañana se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre este tema, si hubo inconstitucionalidad en la forma en que se otorgaron estos indultos. Y es bien clave lo que pase ahí, porque la oposición ha dicho que de confirmarse la inconstitucionalidad irían por una acusación constitucional contra el presidente. Y eso es muy complicado. Sabemos.
Claro que es complicado. Claro que es complicado.
Muy complicado.
Tenemos temas, no puede decir que no tenemos.
Oye, es el chamán de QAnon. Y QAnon efectivamente es un grupo, como bien dijimos al principio, de gente muy razonable. Pero él no es QAnon, él es el chamán de QAnon, es como el líder de QAnon.
Me declaro.
Bueno, a mí me escribió un.
No, no, me declaro.
Un auditor que parece que maneja bastante.
No, también me agradezco la corrección. Yo hasta aquí hubiese apostado las córneas, digamos, que QAnon era el del muchacho.
No, él es el chamán de QAnon.
Ya. Yo había leído como quiera que. Pero perfecto, se agradece a la
audiencia. Y quedó Anon nadado.
Anon es como un chiste alemán.
Un poquito de humor, un poquito de humor, sí.
Sí, yo me reí.
Qué bueno los chistes. Sí,
es rápido, sí, Enrique, ¿no?
Javier. Ese amor, ¿qué se llama? Humor germano.
Sí.
De Osorno.
Sí, po. Ahí le viene toda la rubiedad que tiene.
7:3, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier. Todo solucionado.
Sí. Somos más amigos que nunca. De hecho, con la José, después del programa nos vamos a ir al restaurante.
A una terraza.
Sí.
Vamos a ver una terraza.
A ese mismo restaurante donde fue y va a decir ahí que yo se lo recomiendo.
Está muy bien. No esperaba menos de ustedes.
Ya, vamos con los titulares.
Titulators.
Tras la reunión con el presidente Gabriel Boric, el nuevo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, aseguró que la seguridad es la máxima prioridad y que se necesitan las máximas señales del gobierno como el legislativo. En el Palacio de la Moneda se llevó a cabo este primer encuentro entre las nuevas autoridades del Senado y el jefe de Estado, donde abordaron principalmente materias de seguridad y asuntos tributarios. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, confirmó que a fines de esta semana sostendrá una reunión con los cancilleres de Venezuela y Bolivia para buscar fórmulas que permitan enfrentar de mejor manera la crisis migratoria. El anuncio lo entregó luego de una sesión secreta de la Comisión de Criminalidad de la Macrozona Norte de la Cámara de Diputados y se da en medio de declaraciones cruzadas entre las autoridades de los países involucrados. El gobierno francés sobrevivió a las dos mociones de censura en la Cámara Baja del Parlamento, luego que el presidente Emmanuel Macron buscara la semana pasada elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años sin la aprobación de los legisladores.
La moción de censura, presentada por un grupo pequeño centrista y apoyada por una coalición de izquierda, recibió 278 votos en la Asamblea Nacional, por debajo de los 287 necesarios para ser aprobado, y la otra moción, impulsada por la extrema derecha, obtuvo apenas 94 votos. El delantero chileno Alexis Sánchez es el protagonista de la portada del prestigioso medio francés L'Equipe tras sus dos goles por el Olympique de Marsella en el partido contra el Reims, que su escuadra ganó 2-1. Este reconocimiento se da en medio de las semanas donde el chileno ha destacado a la prensa gala por la intención que tendría de dejar Francia.
Muchas gracias, Enrique. ¿Vieron ustedes anoche el World Padel Tour?
La final, la vi. Increíble.
Jugaba el número uno del mundo.
Sí. El número dos, el número tres y el número cuatro, parece.
En ese final, ayer
eran
los cuatro.
Eso me decían ayer. No sé si será verdad, pero...
Yo sé que estaba el número uno. Sí. Se me acaba el nombre. En este momento, no es Lennon. No, pues. Ya me desconfundí.
Harrison.
Bueno, pero lo increíble es que pasó algo... Vamos al fondo, no sé quién en lo periférico.
Y va bueno.
Ah, no, Ringo Starr.
Ya,
no. No, ya, sí, empezamos. Es que se me da la onda.
Ya.
Paddle. Pero pasó algo muy inédito.
Así lo vi.
Que el árbitro se equivocó en decir, no en ver una pelota mal cobrada. Perfecto. En vez de decir 30-40, sí. Dijo 40-30.
Sí.
Viene el servicio del campeón, que... Ay, no es lento, ¿ya? Vuelve a ganar los otros, con lo cual ganaban el campeonato. Celebraron. Abrazo, va. Y el árbitro dice 40 iguales. Y mira, ¿cómo 40 iguales? Si íbamos 30-40, claro. Servían ellos. ¡Ganamos, campeón!
Sí,
¿no? Sí, se le preguntó, está perfecto. El punto es que había dicho... 40-30, no 30-40, entonces ahora quedaron 40 iguales. Pero si la pelota la ganamos nosotros. Sí, pero yo había dicho que iban ganando los otros. Yo sé que iban ganando ustedes.
No, sí, fue heavy, fue increíble.
Y fue una cosa...
Y además encima después ganaron los otros.
Fue
bueno, al final...
Fue de cantinflas.
No, increíble.
O sea, primó el error por sobre la realidad que todos habían visto. Los ganadores, los perdedores, el árbitro,
igual
el público.
Los perdedores medio calladitos, así como...
Bien poco fair play. Sí, bien poco fair play.
Yo lo encontré.
Porque si el árbitro, a lo mejor por reglamento, no le quedaba otra que decir, yo había dicho que iban ganando...
Porque lo que decían es que los jugadores lo debieron haber dicho al tiro. En eso se escudaba el... Pero yo estoy 100% de acuerdo contigo.
Están concentrados en la pelota que viene.
Una locura.
Pero los expertos dicen que esto va a traer cola, porque bueno, supongo van a castigar al árbitro, en fin, aquí y allá. Pero trajo un problema que, por suerte, después, al final, después de un set completo de nuevo, ganaron los que ya habían ganado.
Tuvieron que jugar un set entero de nuevo.
Tuvieron que ganar dos veces campeones. Muy raro, muy loco lo que pasó.
Impresionante el pádel y lo popular. Tú sabes que yo, muchísima más gente, este torneo de pádel, que el campeonato de tenis que se acaba de jugar. El que ganó Jarry finalmente.
Sí.
Sí, pero muchísima más gente.
Estoy World. No puedes que sea.
Ahora, el Master que se jugó en Chile de tenis es un torneo más bien chiquitito. En cambio, este, el de pádel, es como decir un Master 1000 en tenis. Es como top.
Perfecto. Los ganadores fueron Tapia y Coelho, Lebrón. Le ganaron a Lebrón y Galán. Lebrón es el número uno del mundo. Ya. 7:18, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con la pauta del día.
Vamos con la pauta, si tienes a bien. Oye, bueno, hoy día básicamente todo el cotilleo político se ha basado y ha dado vuelta sobre esta posible contradicción que habría entre las versiones del subsecretario Monsalve y la ministra vocera Camila Vallejo respecto a si el presidente tuvo o no tuvo conocimiento de todos los antecedentes para finalmente entregar los indultos. La ministra Vallejo, recordemos, cuando estuvo arriba este tema, dijo que el presidente no había conocido todos los antecedentes y que de haberlos conocido probablemente las cosas hubiesen sido distintas. ¿Te acuerdas tú? Fue muy comentado, todo el mundo decía, le tiró un salvavidas de fierro, etcétera. Bueno, ayer tú bien dices, el ministro Cordero habló del tema, pero nunca metió al presidente. Dijo que los antecedentes estaban, que se conocían, etcétera, y que la decisión había sido informada. Pero el subsecretario Monsalve en la noche fue un paso más allá y dijo que el presidente lo había leído, que él había estado en conocimiento. Y obviamente eso pone en entredicho la versión que había entregado anteriormente la ministra Vallejo. La oposición muy enojada, obviamente, este es un hecho político y así es la política, así que rápidamente dice que este estado de confusión no puede ser y le pide a la ministra Carolina Tohá, ministra del Interior, que aclare esta situación y que quién está diciendo la verdad, si la ministra Vallejo o el subsecretario Monsalve. Así que una vez más, el tema de los indultos acecha al gobierno, lo pone en una situación complicadísima y a puertas además de que conozcamos el veredicto del Tribunal Constitucional, esto será mañana, respecto a la constitucionalidad en la forma en que se entregaron estos indultos. Cuestión que estarían esperando en el Congreso para ver la posibilidad de hacer una acusación constitucional contra el presidente y además esperando este veredicto porque tú sabes que mañana se iniciaría una comisión investigadora de este tema en la Cámara, pero si el Tribunal Constitucional decidiera que hay inconstitucionalidad, dicen que esta comisión investigadora sería incluso innecesaria.
Otra de las cosas que dijo el ministro Luis Cordero ayer en la entrevista, no es por nada, pero lo pueden revisar, sí, porque sí. vale la pena porque es muy interesante lo que dice. Es, por ejemplo, que el presidente de la República no estaba al tanto de que ustedes, no sé si saben, pero del día 13 de enero, los indultos fueron el último día del 2022. Luego, 13, 14 días después, entró otra petición de indulto. Alguien dirá, es normal. Sí, pero la especificidad de este otro indulto solicitado el 13 de enero, indulto que todos los presos, todos los condenados pueden pedir, todos. Tienen un formulario, un recinto penitenciario. Uh-huh. ¿Qué especialidad tiene este nuevo? Es que es otra persona condenada en el contexto del estallido social. Entonces, marca. Pero es que es más o menos obvio, güey. Si a mí me detuvieron, luego me condenaron por X delitos, uh-huh, en el contexto del estallido social, porque tenía una molotov, que quemé esto, que agredí, sí, un carabinero, que atropellé a no sé qué.
Que saqué un supermercado.
Y yo veo que a 12 personas que hicieron eso mismo los indultan, yo miro mi catálogo de delitos o mi condena y digo...
Igual puedo.
Why not?
Claro.
¿Por qué a mí no?
¿Por qué a mí no?
¿Qué hago yo?
Imagínate la cantidad que habrá en esa misma circunstancia.
Llamo a mi abogado y le digo, why not?
¿Y si te metís la solicitud?
¿Por qué no sé?
Avívese.
Yo me imagino que le han dicho, sí, cómo no, vamos a la siguiente visita, le llevo el formulario, usted me lo firma, lo llenamos y lo presentamos. Y eso ocurrió el 13 de enero. Y puede que ocurran más.
Que también tiene mal informe de la gendarmería.
¿Este nuevo?
Sí. Eso salió hoy día.
Ah, puede salir hoy día, porque el ministro...
Sí, eso no.
Se lo pregunté específicamente al ministro, porque me tengo entrevistado a mí con la CONI y yo...
Sí.
Al ministro acá, Luis Cordero.
El nuevo solicitante indulto, gendarmería informa mal comportamiento y liderazgo negativo en la cárcel.
Ya.
Eso se conoció hoy día.
Ya, ayer el ministro... Hasta ayer el ministro Luis Cordero no tenía antecedentes, no nos pudo contestar eso. Bueno, pero agrava el problema... Aquí, si le dicen que no, yo tendría que decir, ¿y por qué no? Y si le dicen que sí, sabemos el problema que va a acarrear. Va a acarrear un problema que yo me imagino que el presidente bien ha aprendido esta lección, bien caro le ha salido y le sigue saliendo. Y esto es entonces el fantasma, qué pena.
Pero ¿te acuerdas que la ministra Vallejo en su momento, cuando ocurrieron los indultos, y creo que después fue respaldada también por la ministra Tohá, en ese momento dijeron que no iban a haber más indultos? O sea, se cerró la puerta.
Aprendimos la lección.
Claro, se cerró la puerta en ese minuto a entregar nuevos indultos. Ahora, claro, para aquellos que no fueron indultados dirán, pucha, qué injusto.
Claro, por supuesto. Por supuesto que es injusto. Y, de, claro. Y capaz que, bueno, es una prerrogativa. Sí, no, no, no. Yo creo que en este caso no amerita el que yo diga a mismo delito, distinto trato.
No, porque no es bueno, un tribunal. Pero qué importa, claro, el presidente determinará quién sí y quién no.
Claro, porque es una prerrogativa que tiene que sopesa muchos factores.
Claro, y me imagino que entre los factores estará el timing y ya se dará cuenta el presidente que no hay horno para bollo.
Tiene que ver, por ejemplo, con la paz claro. social.
Sí.
Argumento que ha utilizado el presidente en este caso. Y claramente paz social y, no y estabilidad política no trajo y un nuevo indulto no traería. Más bien, le podría traer un grave problema. De hecho, sí. tuvo problemas en su gabinete. Entonces.
Y ya le quedan pocos fusibles. Entonces los agotó.
Es el fantasma, pasada. Es el fantasma entonces de los indultos que siguen rondando en Palacio. Y mañana tendrá un nuevo capítulo, como dices tú, que tiene que ver con lo que diga el Tribunal Constitucional. El ministro Luis Cordero ayer en la entrevista sostuvo que. No está adelantando nada, solamente habla en teoría, se lo preguntamos en su calidad de profesor, de abogado. No para este caso puntual. ¿Podría haber un fallo del Tribunal Constitucional que solicite revertir los indultos?
¿Podría haber?
Eso es lo que dice. Podría estar en el fallo. Fue muy cauto el ministro, sí. tú te puedes imaginar cómo habla, pero podría estar en el fallo. Yo no sé si es probable o no probable, se manifestó al respecto de eso. Pero lo dijo.
No, pero es una situación muy complicada para el presidente.
Lo que quiero decir, para ser súper concreto, Luis Cordero, ministro de Justicia, no repitió el exacto concepto que nos dijo aquí Clara Chenansky, expresidenta del Consejo Oficial del Estado. Que pase lo que pase, no son reversibles, no son retrotraíble, no sé el verbo, pero no se pueden echar atrás, no se pueden revertir los indultos que ya están dados. 7:00 p.m, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Falta un poquito para nuestro
entrevista. Sí. No, perfecto. Vamos un segundito a lo de Francia, porque sí. El presidente francés Se hizo una jugada arriesgada, pero que está naturalmente dentro del marco de la ley.
Sí, por supuesto.
Que tiene que ver con, dicho si bien en bruto, saltarse la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. Sí. Porque
allí. Recordemos que el Senado ya había sido votado a favor.
Sí. Claro. Allí Macron no tiene las mayorías, por lo tanto, lo probable es que se rechazara. ¿De qué estamos hablando? De una reforma al sistema de pensiones. Sistema de pensiones que en Francia es de reparto. Hay muchísimos tipos de sistemas, pero es de reparto, no es individual. Y el punto neurálgico es el que ha pasado en muchas partes del mundo, que es cambiar de 62 a 64 años la edad de jubilación.
Sí. Y o sea, también la cantidad de años trabajados para poder recibir la pensión completa, que tiene que ser 44 años.
Bueno, esto, como ha pasado en muchas partes del mundo, una parte de la ciudadanía salió a las calles a alegar. Los sindicatos salieron a alegar, se le puso cuesta arriba en la calle, políticamente, el presidente Macron logró sacarlo adelante en el Senado, y cuando veía que en la Cámara de Diputados no lo iba a lograr, utilizó una herramienta que le otorga la Constitución, que es saltársela, entonces
hacerlo por decreto.
Y se aprobó. Salió la gente a la calle a protestar, que estaban en contra de esta.
Ya llevan 8 días protestando y entonces se recrudeció.
Exactamente. Y lo que entonces hace en el Parlamento y lo que hace no solo la oposición, porque es una moción bastante transversal, piden una moción de censura transpartidaria para el gobierno contra el gobierno francés, que fue hoy rechazada. No lograron esta moción para sacar a Elizabeth Borne, que es la primera ministra. Y logró entonces Macron. ¿Con esto Macron salva? ¿Next? ¿Vamos a la siguiente cosa? No. Porque obviamente aquí lo que ha dicho Mélenchon y lo que han dicho otros líderes de la oposición, el Le Pen, de derecha, de izquierda, es que aquí se rompió algo, que se rajó algo en Francia y que al final puede ser incluso, y le pide la renuncia a Macron, que tiene que salir la primera ministra, y aquí dicen la democracia parlamentaria tiene que jugar su rol porque el presidente forzó por una vía constitucional, pero no muy ortodoxa, o no la que suele. Una reforma que las pensiones, que sabemos que siempre es muy delicada y muy polémica.
Ahora, él esta reforma a las pensiones de Macron, él la anunció en su primer gobierno, cuando fue electo en 2017, no la pudo llevar a cabo porque no estuvieron los votos, etcétera, y la volvió a enarbolar para su segundo mandato, donde se juega todo su capital político para concretarla. Tanto así que acude justamente a este artículo de la Constitución, que es para ciertos casos, que le permite justamente saltarse la votación en la Cámara de Diputados, y cuestión que obviamente a los diputados les cargó porque se lo saltó y lo tildan de antidemocrático. Pero hay que tener en cuenta que Macron, la verdad, entiende el grave problema por el que pasa Francia con el tema de las pensiones. Francia es uno de los países que destina mayor porcentaje de su PIB en el mundo y en Europa para el tema del pago de las pensiones.
Y es un gasto fiscal.
Un gasto fiscal,
no,
claro.
No es
que se paga a través de impuestos, claro. O sea, vía impuestos generales. Y que de alguna manera también está desangrando la economía europea, entonces la economía, perdón, con francesa.
Costos, con costos de empobrecimiento para el resto de la economía.
Exactamente, que hay otro tipo de necesidades también. Y donde además sabemos que la población vive muchísimo más. Por lo tanto, de 62 a 64, sí, yo entiendo que la gente que está a punto de jubilarse, sí, lo debe encontrar realmente injusto. Pero así todo, y sabiendo esto, Macron se juega y apuesta todo su capital político porque cree que es la forma de asegurar cierta sostenibilidad para la economía francesa.
Bueno, y la primera ministra ha dicho que ella está, que no piensa ni renunciar ni piensa echar abajo esto porque es parte de su convicción, y en política la convicción de los que están en contra y de los que están a favor es re importante. Jugársela, un poco decir, mire, si yo no puedo hacer reformas, no vale la pena que yo esté aquí. Yo voy a estar aquí en tanto y cuanto haga lo que yo siento que hay que hacer, porque esa es mi responsabilidad. Distinto a lo que pasó, por ejemplo, el caso de los retiros aquí, donde había gente que no creía en ellos, otros que sí, pero los que no, y votaban a favor, ¿por claro, qué? Por populismo, por caer bien. Sí. Si tú votas a favor de los retiros, porque tienes la convicción, equivocado o no, cada uno lo pensará, pero es una forma distinta al otro claro, voto, decir, mire, políticamente a mí no me conviene porque puedo perder la diputación, que fue lo que pasó claro, en muchos casos, como fue antes de la elección parlamentaria, muchos que en privado te decían que estaban en contra, que le parecía una locura los retiros, el tercer retiro, votaron a favor porque sabían que les podía costar su próxima elección. Sigue en Francia porque está interesante el proceso sí, político. 7:31, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y siguiendo el tema de las pensiones, los retiros, cuando las propuestas son populares o impopulares, mañana, Matías, se vota la idea del autopréstamo en el sistema de pensiones. En el fondo, tú como cotizante te puedes autoprestar plata y después tienes que pagarla. Esa idea, esa ley, fue votada en contra en la Comisión de Constitución. Sin embargo, igual tiene que ser votada en la sala, y eso es lo que va a pasar mañana. Para conversar al respecto, ya está con nosotros al teléfono Luis Cuello, él es diputado del Partido Comunista. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está?
¿Cómo está, Conselina? Buenas tardes. Buenas tardes, Matías.
Hola, diputado. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por esta conversación. ¿Por qué no nos contextualiza y nos narra un poquito qué es lo que está pasando y cuáles son los caminos que pueden seguirse?
Bueno, estamos sin duda en medio de un debate que se ha prolongado respecto de cuáles son las mejores medidas económicas para enfrentar los coletazos, las consecuencias que vienen derivadas de la crisis, cómo ayudar a la familia. Y en ese contexto, bueno, recién acabamos de votar acá en la sala un conjunto de medidas del gobierno, como el aumento del subsidio familiar, el subsidio familiar electrónico, y bueno, algunos parlamentarios han planteado que o han recurrido a una fórmula, que es esta fórmula del autopréstamo, que significa echar mano a los fondos previsionales de las AFP, lo que al mismo tiempo también se cruza con el debate que estamos dando en la reforma previsional. Entonces, lo que ocurrió acá fue que se presentaron varios proyectos de reforma constitucional que tienen distinta naturaleza, distintos objetivos. Algunos plantean un autopréstamo de un 15% del total de los fondos, otro del 100%, lo que aparentemente es una suerte de retiro total, más que autopréstamo. Entonces, eso es lo que se vota mañana en la sala. Esto fue rechazado en la Comisión de Constitución. Sin embargo, cuando un proyecto rechazado en general en una comisión vuelva a la sala para que se dé el debate respecto si continúa o no su tramitación. Por lo tanto, mañana si se aprueba este proyecto, volvería a la comisión.
Diputado, en ese sentido, el gobierno, sobre todo a través del ministro de Hacienda, el ministro Mario Marcel, se ha mostrado bastante en contra. Cree que no es el momento para introducir más incerteza a la economía, dado el momento que se está viviendo. Sin embargo, la diputada Carol Cariola, que hasta hace poco presidía la Comisión de Constitución, votó a favor del proyecto. ¿Aló? ¿Me escucha?
¿Escuché, diputado?
¿Me escucha?
¿Diputado?
¿Aló?
¿Nos escucha, diputado?
No. Nos van a rellamarlo nuevamente.
Sí, estamos con el diputado Luis Cuello, diputado del Partido Comunista. Estamos justamente conversando acerca de la votación por el autopréstamo, que es una de las reformas.
Es mañana, es en sala.
El tema de pensiones de nuestro país. Ahí nos cuentan cuándo puede estar listo. ¿Y si no pasamos a otro tema?
Claro, una de las dudas es qué va a pasar, le vamos a preguntar ahora qué va a pasar con la votación y sobre todo cómo va a votar su partido, el Partido Comunista, ya que la propia diputada Cariola, que hasta hace poco lideraba, presidía la Comisión de Constitución, votó a favor. Pero hoy, y durante bastante tiempo, el ministro Marcel se ha mostrado muy en contra de esta medida. Por lo tanto, es interesante. ¿Me está oyendo ahí, diputado?
Ahora sí.
Ya. ¿Escuchan? Sí, perfecto, perfecto. No, le quería preguntar qué va a hacer finalmente el Partido Comunista mañana en sala en esta votación, dado que el gobierno, a través del ministro Marcel, se ha mostrado muy en contra, pero Carol Cariola, mientras presidía la Comisión de Constitución, votó a favor del proyecto.
Sí, claro. Bueno, nosotros estamos conversando con el conjunto de la bancada para tomar una posición. Hay diversas opiniones, pero queremos llegar a una opinión común, y por eso que mañana vamos a anunciar cuál va a ser nuestro voto final en este proyecto de autopréstamo. Acá creo yo que hay que considerar que la propia reforma previsional contiene también una figura de autopréstamo. Ahora, la diferencia radica en que ese autopréstamo de la reforma previsional contiene mecanismos para hacer una cobranza efectiva y contiene unos límites más precisos. Lo que se vota mañana, como empezar a decir, son tres ideas distintas, y por lo tanto no se vota una fórmula en particular de autopréstamo. En consecuencia, en el evento que vuelva a la Comisión de Constitución, eso se podría delimitar. Entonces, creo que son elementos que para el debate que nosotros estamos considerando y tomando, por supuesto, en cuenta que es una herramienta que la reforma a las pensiones también contempla. Pero bueno, vamos a tomar una decisión colectiva, como es lo propio de nuestro...
Ya, pero la idea es votar de manera colectiva, no va a haber libertad, no va a haber libertad entre los diputados del Partido Comunista para votar como cada uno cree conveniente.
Mire, nosotros siempre hacemos el mayor esfuerzo por tener una posición común, una opinión que sea concordada, y eso es el esfuerzo que estamos haciendo, y estamos en ese debate ahora.
Sí, ¿nos podría detallar cuáles son las diferencias? Porque usted señala que en la reforma que plantea el gobierno al sistema de pensiones hay una posibilidad de autopréstamo versus la que se vota mañana, que una porción importante del oficialismo, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Orsic, ha dicho que eso es un engaño y que va a votar en contra, incluso adelanta que va a perder este proyecto, que se va a rechazar. O sea, el gobierno no lo quiere, el ministro Marcel no lo quiere este. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro autopréstamo?
Bueno, mire, en el proyecto de reforma de las pensiones, el autopréstamo contiene un límite de retiro, un límite que alcanza hasta las 30 unidades de fomento, es un poco más de $1,000,000 según el actual valor. Y al mismo tiempo, lo que comprende también la reforma previsional es que limita la posibilidad de autopréstamo a aquellas personas que ya están cerca de la edad de jubilación, es decir, que están a 5 años, por ejemplo, de jubilar, no pueden hacer uso de este autopréstamo, pero lo más relevante es que contempla un mecanismo de devolución, que es una cotización extra que es de 2 puntos, que eso permite una devolución a los fondos, que acá estamos hablando de fondos que tienen un destino y un objeto, que es asegurar una pensión. Entonces, la diferencia con los proyectos de reforma de la Constitución, que se votan mañana se vota en general, o sea, se vota la idea de legislar. ¿ya? Entonces, están comprendidos proyectos muy distintos. Por ejemplo, como le explicaba recién, hay un proyecto de autopréstamo que contiene la posibilidad de sacar el 100%, y eso más bien es llevarle una suerte de retiro. Otro, de otro porcentaje menor, un 15%. Entonces, sencillamente se vota eso, la idea de legislar, y ahí están radicadas las principales diferencias.
Claro. Ahora, dado que la economía de alguna manera se está normalizando y muchos de estos autopréstamos o retiros en algún momento se explicaron por la situación crítica que vivía el país producto de la pandemia, ¿no cree que a lo mejor es extemporáneo este tipo de alternativas, sobre todo con el costo que podrían tener para las futuras pensiones de las personas?
O sea, es decir, yo creo que en general siempre el criterio para nosotros ha sido que los propios trabajadores no paguen, digamos, las dificultades económicas con cargo a su propio bienestar o claro, su futuro. En este caso estamos hablando de una herramienta que puede ser, que puede tener una cierta utilidad, y por eso creo yo que también fue contemplada en la reforma previsional, pero sin duda que esto, esta figura de autopréstamo, en ningún caso se puede asemejar completamente a un retiro completo, salvo que avanzar una idea del 100%, que a mí me parece que es bastante inviable.
¿Pero no le parece raro esta idea de que una persona sea deudor y acreedor al mismo tiempo? ¿Cuáles son los incentivos para esa persona para que pague?
Sí, es una figura extraña. Por eso yo creo que en la propuesta de reforma previsional, el hecho de establecer por ley una cotización extra, adicional, que de manera forzosa, obligatoria, determina...
¿Pero qué pasa si esa persona decide no pagar? ¿Quién la va a demandar? Porque no se va a demandar a sí mismo. La factibilidad de que si decide no pagar, está bien, uno lo podría forzar, pero si uno y no pago nomás, ¿qué pasa?
No, es que en el caso de la propuesta de reforma de las pensiones, se trata de una cotización. Entonces, cuando una persona está sujeta a un contrato de trabajo, la cotización no es optativa, uno no decide si paga o no la cotización. En este caso estaríamos hablando de lo mismo, es una cotización extra que por supuesto sería obligatoria y se descuenta. O sea, no habría alternativa para no hacer esa devolución. Pero es un debate que, bueno, tenemos que dar una vez que tengamos...
Claro, eso es la medida que la persona sea formal, ¿no? Que tenga un trabajo formal para el resto de su vida.
O que trabaje como independiente, claro, tal cual.
¿Cuáles serían las garantías, diputado Cuello? ¿Las garantías de que pueda hacerlo obligar a pagar, a la persona, a pagarse?
Bueno, una persona que tenga un empleo dependiente o independiente tiene la obligación legal de cotizar para seguridad social y, por lo tanto, esa es la garantía de pago, salvo que esté, por supuesto, desempleado. Pero la garantía de pago tiene que ver con estar percibiendo un ingreso del cual se descuenta un porcentaje para hacer devolución al fondo de pensiones. Eso es, pero en definitiva a lo que voy es lo siguiente. Este debate tan en detalle, tan fino, va a depender, y lo vamos a dar una vez que tengamos el resultado de la votación de mañana, porque si se rechaza, bueno, eso queda ya despejado y tendríamos que darlo en la reforma de las pensiones.
Diputado Luis Cuello, usted forma parte o preside, ¿no? Preside o forma parte de la comisión investigadora en el caso del ex alcalde Torrealba, ¿no es así? Corríjame si bueno, forma parte o preside.
Aún no se conforma, pero nosotros hemos estado impulsando...
Disculpe, ya.
Eso el miércoles, creo, ¿no? ¿Se conformaría esa...?
Mire, mañana esperamos que se conforme la comisión investigadora, y este miércoles nosotros también convocamos, que también es una iniciativa nuestra, una sesión especial en la sala de la Cámara para discutir respecto del fraude en Vitacura, respecto de los alcances políticos de lo que aconteció en ese municipio, y vamos a invitar para su efecto al presidente del Consejo para la Transparencia. Él está invitado. También nosotros quisimos invitar, estaba invitada la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Sin embargo, una actitud muy sorprendente, la derecha se opuso y vetó su participación. Ella podía haber expuesto el daño que se hizo con esta figura de la del Vita Salud, Vita Deporte, etcétera, pero sin embargo la propia derecha vetó a una alcaldesa de su sector e impidió que hablara en la sala.
Y ahí en esta sesión especial, diputados, ¿se cuenta con nuevos antecedentes para la discusión o es más o menos lo que ya se maneja públicamente?
No, son dos cosas diferentes. La sesión especial, nosotros esperamos dar un debate respecto, por supuesto, de los hechos que se conocen hasta ahora, porque acá también hay una investigación central en curso, y también pretendemos dar un debate respecto de cómo el Congreso adopta medidas legislativas para impedir la comisión de esta clase de fraudes, porque acá sin duda que hay un área gris, un área muy oscura, que ha permitido que se ocupen estas figuras, estas verdaderas maquinarias, entramados de corrupción a través de la creación de organizaciones comunitarias que reciben subvenciones y que esas subvenciones permiten una triangulación de recursos en maletines de billetes y otras formas bastante poco decorosas, y que en definitiva han ido a engrosar las arcas del exalcalde, y probablemente también hay algunas sospechas respecto de que pudieron también ser destinadas a financiamiento ilegal de la política. Entonces creo que el Congreso tiene algo que decir, pero desde el punto de vista de los antecedentes, de la información, nosotros vamos a constituir la comisión investigadora y ahí sí esperamos tener nueva información, y para ello lo primero que vamos a hacer es convocar a el exalcalde Torrealba y también al exintendente Felipe Guevara, quien ha sido indicado por algunas personas como el ideólogo o la persona que inventó este mecanismo de la creación de organizaciones que reciben subvenciones de los municipios.
Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, le agradecemos mucho por esta conversación con Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias, Matías, Josefina.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Hasta luego. Que esté muy bien. Son las 7 de la tarde, ya con 45 minutos, y estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Du Zurich tiene una noticia para los que aún no sacan su seguro obligatorio para el auto. En Zurich.cl encontrarán mucho más que un swap, ya que al contratarlo podrán acceder a beneficios, talleres, descuentos y mucho más con Mundo Zurich. Pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Que te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi depa.
Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera. Con Zurich, protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 12016-0058 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl. Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país, y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Les cuento, nada que me guste más que arreglar mi casa. Siempre encuentro algo nuevo para hacer y tengo el dato perfecto. Para todo lo que quieras remodelar o construir, siempre empieza por Ática. Ahí encuentras lo mejor en porcelanatos, pisos de madera, griferías y sanitarios. Tienen la mejor calidad y diseño y porcelanatos top desde 15.990 pesos. Visita Ática.cl o sus tiendas en Santiago, Viña del Mar, Concepción y ahora Puerto Varas.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está. Juan Pablo Iglesias, que venimos vamos a hablar sobre un tema que el cual planteó Enrique Javier al principio.
Sí, pues.
Hay posibilidades de que tomen. ¿Cómo estás, JP?
¿Cómo están?
Qué muy bien, tarde. ¿Y tú?
Que tomen detenidos, que mañana quede detenido, o es parte del armado publicitario de Donald Trump. Esto en el contexto de la investigación por el ataque al
Congreso norteamericano. Bueno, él lo anunció el fin de semana a través de su red social y llamó a protestar y a que le devuelvan, luchar porque devuelvan América. Pero en los hechos es posible, e incluso podría salir la orden ahora en la tarde, o sea, ahora lunes, entre lunes y miércoles. Porque lo que va a suceder ahora es... Se creó este es uno de los casos, de los varios casos que tiene Trump, el que se refiere a Stormy Daniels, no sé si se acuerdan, actriz porno que tuvo una...
Qué bueno el nombre.
Dice que tuvo una relación con él y que durante la campaña previa a la elección del 2016 el abogado de, un abogado de Trump le habría pagado $130,000 para que no hablara. El pago fue en la campaña, pero el hecho había pasado el 2006. Bueno, este es uno de los casos que se está viendo, y en Nueva York se creó un gran jurado que está viendo el tema para determinar si hay elementos para procesar a Trump y para que se inicie un proceso contra el expresidente. Lo que va a pasar ahora es que ese gran jurado debería entregar su resolución final y ahí determinar una posibilidad cierta, según muchos, es que efectivamente considere que hay elementos para procesar a Trump y eso lleve a que finalmente Trump tenga que ser detenido. ¿Ya? Detenido como cualquier persona, digamos, él lo van a fichar, le ponen las huellas digitales,
de incluso lado, lo pueden, esa foto de frente de lado,
para exacto, lado. Lo pueden esposar como hemos visto varios casos y llevarlo en un vehículo policial. Todo eso puede pasar. Existe la posibilidad y todos señalan que eventualmente esa resolución del gran jurado se podría dar ahora en la tarde o mañana o ya el miércoles. Tanto así que incluso la policía de Nueva York tuvo una reunión en estos días y hoy día mismo también preparando eventuales protestas que puedan producirse si se da esa decisión en torno a la corte del sur.
Pero
de Manhattan.
¿Hay altas probabilidades?
Todos apuntan a que hay altas probabilidades. Ya. Y todos están esperando esa posibilidad efectiva de que el gran jurado determine que hay elementos para llevarlo a juicio y para iniciar un proceso. ¿Cómo se va a dar esto? Si es que finalmente el gran jurado determina esto y determina que se tiene que iniciar un proceso, tienen que ir a buscar a Trump y detenerlo. Inicialmente, el primer paso es el fiscal inicia los procesos para llegar a un acuerdo con la defensa de Trump para ver cómo se hace. Uh-huh. Si Trump se va a entregar o no, si está dispuesto. Él está ahora en Florida, por lo tanto tendría que viajar a Nueva York y presentarse en Nueva York. Esa es la primera parte. Si Trump decide no hacerlo, la pelota pasa al gobernador de Florida, que se da el caso que es Ron DeSantis, rival de Trump en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, sería Ron DeSantis el que tiene que extraditar a Trump desde Nueva York desde Florida a Nueva York, autorizar esta extradición. No tiene mucha alternativa, tiene que hacerlo. El tema es que DeSantis es consciente que eso puede enemistar o alienar a un sector del Partido Republicano muy partidario de Trump en unas eventuales elecciones presidenciales, claro, donde él sea candidato.
Bueno, para el ruido, para hacer escándalo.
Exacto, y además el propio Trump hizo lo suyo llamando a que se protestaran si es que se da este hecho. Claro. Por lo tanto, el panorama que se abre si finalmente se decide esto es bastante complejo, no solo para Trump, sino para todo el escenario político en Estados Unidos. Todos apuntan a que Trump lo va a tratar de usar políticamente, evidentemente.
Yo quiero aclarar un error que cometí yo al principio y después, cuando presenté. No tiene que ver entonces con el ataque del 6 de enero al Congreso.
Este es otro caso, porque hay que recordar que Trump tiene varios, digamos. Uno de esos es el del 6 de
enero. Pero aclarado el error, para no moverlo a ustedes, es un error. Pero el punto es que, igual, aunque sea lo... Uno siempre de Trump lamentablemente sospecha de que hay un armado publicitario detrás de, para aprovechar, para sacar provecho de. Entonces, por eso es la pregunta.
Las posibilidades, y es lo que comentan en la prensa de Estados Unidos, en los programas de este fin de semana, y hoy día también, la posibilidad de que se determine que hay elementos para procesar a Trump, en este caso, existen. Por lo tanto, la posibilidad de que Trump sea detenido por este caso, una detención que es para presentarle los cargos, digamos, iniciar el proceso, después lo liberan, ni siquiera tiene que, en este caso, presentar fianza, digamos, nada. Pagar fianza, sino que...
Es como para tener los antecedentes, las fotos.
Que él se presenta, lo fichan, digamos,
claro.
Y queda libre. Pero ese proceso podría darse. ¿Cómo se va a dar? cómo se va a presentar esto, va a ser esposado Trump o no, todo eso depende de los acuerdos que eventualmente lleguen con los abogados. Ahora, el procedimiento establece que sí se den todos esos elementos, digamos, y que el acusado sea esposado. Pero en este caso es un expresidente, sería la primera vez que esto pasa, digamos, que un expresidente es procesado por un
el
caso.
El criterio indica que trato distinto a personas que, no porque sea la persona distinta, porque una persona que puede generar un impacto político distinto. Si a John Williams, un señor de Oklahoma que comete el mismo delito que eventualmente se le condene a Donald Trump, el que se proceda con el señor John Williams o con Donald Trump de la misma manera genera efectos políticos, efectos para la democracia distintos, para la estabilidad. Por lo tanto, el criterio indica que hay que tratarlo distinto.
Así es, porque la imagen, teniendo en cuenta lo que pasó el 6 de enero, teniendo en cuenta la polarización que vive Estados Unidos, el movimiento de apoyo a Trump, que es muy activo y muy, muy presente en las calles, digamos, la imagen de Trump esposado saliendo de su casa en Mar-a-Lago o en Nueva York, digamos, es muy potente, claro. Y por lo tanto va a tener un efecto político indudable. Por lo tanto, eso tiene que discutirse y analizarse con los mismos abogados y conversarse con los abogados. Ahora, una vez que esto se dé, si es que la eventualidad de que se da...
¿Este personas como los tipos de gente común que fue seleccionada o un jurado de otro tipo?
No, un jurado de gente seleccionada que determina y finalmente... vota su percepción, claro. Ha declarado mucha gente ante ese gran jurado. Uno de los principales, uno de los principales es Michael Cohen, el abogado de Trump, el que le pagó a Stormy Daniels, que ya cumplió condena. Recuerden que a él lo condenaron por este caso y que ha sido una parte fundamental en la investigación que se está llevando a cabo ahora. Por lo tanto, ha habido un proceso largo, esto empezó en el 2019, y hay que ver si finalmente se da. Ahora, si finalmente se da y se inicia un proceso, las posibilidades que tenga Trump, este es el caso, el más menor de los casos que enfrenta Trump.
Claro.
Por lo tanto, no hay un riesgo real de que él vaya a la cárcel. Hay una posibilidad, porque lo que se está investigando es que si él, esos $130,000 que se pagó, que pagó primero el abogado y después Trump se los devolvió al abogado, y fueron ingresados en la contabilidad de la campaña política del 2016, y por eso ese es el delito que se está investigando. Hubo una falsificación de documento, digamos, ahí, porque se aseguró que eso era por fines de asesorías legales y no, era para pagarle a una persona para que mantuviera el silencio. Por lo tanto, ese es el delito más grave, que si finalmente se determina puede tener algún efecto, de cárcel, pero probablemente Trump no vaya a la cárcel, son de 2 a 3 años, y si no, puede ser simplemente una multa, digamos. Eso es lo que está arriesgando hoy día Trump, si es que este proceso avanza y si que, como digo, el gran jurado determina que hay elementos para iniciar este juicio, y en ese caso sí, Trump sería detenido.
Y los efectos políticos se verán después. Capaz que para algunos esto los haga votar más por Trump, otros menos por Trump, si ocurre lo que ocurra.
Así es, y todos han salido, los mismos republicanos, han salido en estos días a hablar varias figuras republicanas diciendo que aquí hay una persecución, una casa de brujas contra Trump, que hay que detenerla.
Yo lo escuché en Argentina, eso es lógico.
Qué peligroso.
Cristina Fernández usa el mismo. ¿Se dan cuenta que esto derecho e izquierda da igual?
Es que es
cuando hay alguien que no respeta la justicia, no la respeta nomás.
Pero claro, pero qué complicado en un país como... Porque, bueno, en Argentina uno está más acostumbrado a este tipo de espectáculos.
Que Trump nos acostumbró a cosas de este
pero
tipo.
Pero en Estados Unidos, que no es la mismo. Democracia más antigua, democracia moderna más antigua del mundo, donde todo el tema del respeto a las instituciones, etcétera, salgan congresistas a criticar de antemano un pronunciamiento de la justicia es sumamente complicado.
Incluso los republicanos están, salió ahora en la tarde, estaban evaluando la posibilidad de impulsar un proyecto para quitarle fondos a la fiscalía de Nueva York,
el nivel de presión
de Nueva York, porque es muy partidista.
Claro. A riesgo de pasarnos un segundo, porque aquí vale la pena hacer un poco pedagogía cívica. Chile hoy faltando 2 minutos para las 8 de la noche de hoy 20, está viviendo, o podría vivir, si habláramos de un gobierno kirchnerista o de Trump, ese mismo problema. ¿Acaso no es delicado que mañana el Tribunal Constitucional falle los indultos en contra de la medida que tomó el presidente Boric? ¿Alguien ha visto al presidente Boric, a su ministro de Justicia, hacer alegatos o empezar a preparar el camino por si eventualmente el fallo del Tribunal Constitucional es en contra? Incluso alguien ha visto hoy día a sectores que tradicionalmente critican al Tribunal Constitucional en su existencia, claro, criticarla hoy ante la eventualidad. Eso se llama una, para que no nos hagamos, no seamos tan autoflagelantes, claro. Esto se llama una sociedad que tiene mínimos comunes y tiene una educación cívica y un respeto a la institucionalidad, y da lo mismo si tú eres de Arica, de Punta Arenas, o de derecha o de izquierda. Fíjense ustedes, hoy día Chile está pasando, o podría estar pasando, por la misma situación que Estados Unidos. Una persona de alta relevancia pública, me perdone que no use el término de Daniel Arangui, pero de alta connotación
alto
pública,
conocimiento
de alto conocimiento público, que está enfrentado a un fallo que puede ser muy delicado para el futuro político. En Chile no he escuchado a nadie, de ningún solo partido, poner en duda la institución que tiene que fallar. ¿Podrá gustarle o no el fallo? Entonces, hagámonos un poquitito de cariño a ratos, cuando todos creen que este país se va al despeñadero todos los días.
Así es.
Es interesante la posible analogía, ¿no?
Total.
Don JP Iglesias, que le vaya muy bien, Juan Pablo, ¿eh? Como igual, siempre, un gusto.
Hasta luego. Chau, nos vamos nosotros también.
Un placer, como siempre.
Como siempre.
Que estén muy bien.
Hasta mañana, chau.